Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, como siempre, 97.1, 93.4 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, como cada jornada te acompaño hasta las 4 y media de la tarde para contarte todo lo que está sucediendo en el deporte malagueño, que en esta jornada de jueves no es poco, y es que hoy juega el Málaga, lo va a hacer a las 7 de la tarde en el estadio de la Romareda, y te vamos a contar íntegramente, como siempre, en el tiempo de juego de COPE más Málaga, ese partido en el que esperemos que sea la redención del Málaga Club de Fútbol y sea capaz de sumar una victoria 7 jornadas después, porque desde la primera jornada el Málaga no sabe lo que es ganar. Y hablando de la conjugación del verbo ganar, ya ha ganado Unicaja de Málaga, lo hizo en el día de ayer, 83-70 el Budućnost. Empieza con buen pie la competición, triunfo que le sirve al equipo malagueño para liderar, aunque sea de manera anecdótica, el grupo de la Eurocup, en un partido que quedó prácticamente finiquitado entre el segundo y el tercer cuarto, con destellos, la verdad es que imparable, de Josh Adams en ese tramo del partido. Y estamos a poquita fecha, por cierto, de que arranque ya la Liga Femenina 2, y ahí tenemos este año al Unicaja de Málaga, que recoge el testigo del Alaurín de la Torre. De todo ya hablaremos hasta las 4 y media de la tarde. Además, hoy jueves, anótatelo en el calendario siempre. Tenemos nuestra tertulia de baloncesto. Ahora vamos a ir con los titulares de la jornada, luego tertulia de baloncesto, y de 4 a 4 y media vamos a hablar largo y tendido del partido que esta noche juega el Málaga en la Romareda. Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
¿Cómo andas?
Pues muy bien, esperando las horas previas en Zaragoza el partido del Málaga en la Romareda, Emilio. Hoy juega el Málaga, tú lo has dicho, ¿eh?
¿Nervios?
Desde hace 7 jornadas que no gana el Málaga.
¿Nervios?
Hay nervios, claro que sí, hay nervios. El Málaga viajó a Zaragoza ayer y vamos a ver qué equipo pone hoy. El Málaga va a buscar romper la racha de 7 partidos sin ganar. El equipo malaguista se mide, como digo, a las 7 en la Romareda al Zaragoza, con la única duda de Cifu. Posiblemente no esté el granadino y sí pueda estar Ismael Casas en la banda derecha. Víctor va a introducir, por tanto, cambios en el equipo, porque ya sabes que hay otro partido, el del domingo, ante el Huesca. Pero ante todo, no da pistas de los que van a salir hoy.
No te voy a dar la información, pero vamos, podéis ver lo que estamos haciendo en jornadas anteriores y eso os puede llevar también a sacar vuestras conclusiones, pero yo no voy a anticipar, ya sabéis, que no anticipamos una información de cara al partido que le puede dar, pues, una información valiosa a nuestros rivales, ¿no? Me gustaría tenerla también, siempre lo digo, entonces como a nosotros no nos la dan, pues nosotros tampoco.
Es lo que dice Víctor Sánchez del Amo. El Málaga, por cierto, va a iniciar el partido en puesto de descenso y solo un punto por encima del colista, que es el Oviedo, que ganó ayer. Los malaguistas afrontan 2 salidas consecutivas muy complicadas y con la obligación de sumar el máximo número de puntos posible. Es una obviedad lo que digo, porque si no, la situación empezaría a tornarse preocupante. A Víctor, de momento, no le preocupa ni la situación ni la clasificación.
Todos los partidos son fundamentales, ¿no? Para nosotros no hay diferencia. En ese sentido, no hay diferencia entre este partido y el de la semana pasada, ninguna. Independientemente del resultado que tengamos en ninguno de ellos, estamos en el inicio de temporada y los partidos fundamentales son los del tramo final de liga, que es donde se verá realmente dónde está cada uno y por qué objetivos puedes pelear cuando llegue ese último tercio de temporada. Entonces, en ese sentido, ninguna preocupación al respecto.
Vamos a hablarles ahora del Zaragoza. Al contrario que el Málaga, tiene 2 partidos consecutivos en casa, hoy ante el Málaga y el domingo ante el Cádiz. Va a tener la oportunidad de seguir en la parte alta de la clasificación. Víctor Fernández no va a poder contar con su estrella, con el japonés Shiji Kagawa, que sufre un proceso viral. Tampoco va a poder estar Ibekeme y Bigaray. Este último está lesionado. Víctor, ha hablado de estas ausencias, de las bajas.
Hay bastantes problemas, pero bueno, yo creo que es lo normal cuando se juntan varios partidos al mismo tiempo, un viaje duro, problemas típicos de cansancio, de acumulación de esfuerzo, las bajas de James y de Carlos Bigaray, La baja, yo creo que segura, de Shinji, el japonés, y hay alguno más que no va a decir nada más. Un poco de dificultades para el partido, porque se juntó también con estas temperaturas y hay varios jugadores afectados con un proceso vírico, que al que más afectado ha sido a Shinji. Yo creo que mañana no va a estar, hoy no va a estar tampoco en el entrenamiento, pero tampoco voy a adelantarme, pero al 99% yo creo que no podrá estar ni convocado, creo, ¿no?
Bueno, pues esta es la palabra de Víctor Fernández, que no va a poder contar con Kagawa, ¿eh? Que además para ello le ha venido hasta bien, porque creo que se va a perder incluso los partidos internacionales de la selección de Japón. Y también tenemos que hablar de la comisión de seguimiento de las obras de Arraijanal. Las instituciones quieren saber qué perspectivas hay con las obras de la Academia del Málaga, que llevan paradas de hace un año. Dentro de un ratito vamos a hablar con alguno de esos miembros de la comisión y que nos cuente qué ha pasado y en qué va a quedar el asunto de esa ciudad deportiva del Málaga.
Y por cierto, que hablamos ahora de María Ruiz, que se estrena como goleadora en la selección española sub-19. La jugadora malaguista, hablamos de fútbol femenino, anotó 2 goles a la victoria de España por, ojo, 14-0 ante Kazajistán. Emilio.
Empate en la condomina, ¿verdad? Sí, 14-0, qué barbaridad. Unicaja se estrena en la Eurocup y lo hace con victoria. El equipo de Casimiro se impuso 83-70 al Budućnost en un partido en el que le costó entrar en el encuentro y en el que fueron claves Gerun con 19 puntos y Josh Adam con 15, y este fue el que abrió la brecha en el tercer cuarto con 2 triples. La verdad es que estratosférico. Casimiro valoraba así el triunfo de Unicaja.
Creo que hemos hecho un buen trabajo en defensa, sobre todo los 3 últimos cuartos, dejando fuera el primero, donde hemos hecho buenos tiros pero nos han corrido el contraataque y esto ha sido un problema. Creo que hemos estado muy sólidos durante gran parte del tiempo en defensa, repito, y hemos tenido más equilibrio en ataque. Hemos sido capaces de pasarnos mejor la bola, de hacer llegar balones interiores, de encontrar tiros abiertos. Yo creo que hemos mejorado en ese sentido y hemos tenido más equilibrio a nivel de ataque.
Pues ahí están las palabras del técnico Unicaja, las palabras de Luis Casimiro. El Unicaja, hay que recordar que con este triunfo, es solo la primera jornada, se sitúa líder del grupo y ahora lo que se centra es en la Liga ACB. Hoy el equipo ha vivido jornada de descanso y a partir de mañana pues a preparar el partido frente al conjunto del Baskonia. Se van a medir en Vitoria, en el Fernando Buesa Arena, como decimos, al equipo vasco, sobre todo buscando la primera victoria en la Liga Doméstica. Casimiro sigue pendiente de Tupán, que sigue con molestias en los abductores y a esta hora pues parece poco probable que pueda estar en el partido. Baczynski nos revela precisamente las claves de este primer triunfo de la temporada de Unicaja.
Sí, hemos jugado muy duro, especialmente en segunda parte, y eso creo que es el clave para la victoria de hoy. En primera parte Bamford y Cops han jugado muy bien y en la segunda hemos hecho un buen trabajo en el pick and roll con ellos y individualmente, entonces por eso hemos ganado.
Pues ahí está la palabra de Adam Baczynski, del jugador de Unicaja. Y hablando de Unicaja, vamos con el femenino.
Sí, porque el Unicaja femenino debuta este sábado en la Liga Femenina 2. El equipo de Lorena Aranda se mide al Barcelona La Horta con la intención de lograr la primera victoria de la temporada. Está por ver el estado físico de Robinson, que fue baja en el partido de la Copa de Andalucía.
Y por cierto, que este domingo se celebra la cuarta edición de la carrera urbana Ciudad Jardín, organizada por el Colegio Sagrada Familia. Esta carrera empezó a celebrarse por el 50 aniversario del Colegio Sagrada Familia. El evento ocio deportivo se va a celebrar en el entorno del centro escolar. La prueba deportiva consta de 2 carreras según categoría: 1.500 metros para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil, y 5.000 metros para cadete, juvenil, senior y veterano 1 y 2. El precio de la inscripción es de solo 5 euros. Y todo esto está sucediendo en el deporte malagueño y, como es nuestra obligación, te lo contamos como siempre aquí en los diales de COPE más Málaga, 97.1, 93.4, 882 onda media y cope.es/Málaga. Recuerda que en nuestra página web estamos actualizándola prácticamente al momento para que estés al día de todo lo que ocurre en la información de Málaga y su provincia. Y además, para seguir íntegramente en nuestras retransmisiones, nuestros programas, cada vez que quieras escucharlo, si te has perdido alguna tertulia, la puedes volver a escuchar en nuestra página, insisto, cope.es/Málaga. Las retransmisiones en directo en cualquier lugar en que te encuentres. Y además, muy de verdad, muy, muy útil la aplicación para los teléfonos móviles, la aplicación de COPE. 3:10 de la tarde, mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa voy contigo lo que se cuece en las redes sociales.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Real Zaragoza Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de Juego Málaga.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
11 sobre las 3 en punto de la tarde. Recuerda que juega el Málaga a las 7 de la tarde. De las 7 te vamos a contar ese partido y luego, después de los servicios informativos, vamos a hablar largo y tendido de ese encuentro que va a jugar el Málaga frente al Zaragoza. Y también tendremos que hablar, evidentemente, pues de esa reunión que ha tenido lugar hoy con la comisión de seguimiento a las obras de la Academia del Málaga en la zona de Arraigenal, obras que van caminando de ya un año sin andar, es decir, están un año completamente paradas. Pero antes de todo ello, antes de ir con nuestra tertulia de baloncesto, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Señor Javier, ¿qué preguntamos hoy el día de hoy?
Bueno, pues como hoy juega el Málaga, pues te preguntamos un poquito por el equipo malaguista, por el 11 que pondrías.
¿Cómo va
hoy
el Málaga?
¿Cómo va el Málaga? Efectivamente, pues ojalá que vaya ganando. Esta tarde lo contaremos ahí en directo en la Romareda. Y te estamos preguntando, ¿qué 11 pondrías? Hay uno que dice Ismael Casas por la derecha en sustitución de Cifu. Paco dice por aquí, pondría a Sadiko en punta y metería a Keko de titular. Bueno, pues mira, Paco dice que Keko hoy de titular, bueno, por aquello de guardar el tono físico de otros compañeros. Más por aquí dice Malagadito, familia Altani, ocupas. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero se cuela por aquí. Andrés dice, mi 11 es el mismo de cada jornada, lo importante es ganar. Y Alfonso dice, Adrián Kedivar en el doble pivote. Ramón también lo pondría en el tribote con el beneplácito de Víctor. Bueno, pues la gente está opinando de que quiere una mezcla de titulares y suplentes. Como dice aquí Josefa, más nos vale no perder hoy en Zaragoza. Que sean los que tengan que salir, pero que gane el Málaga.
Sí, señor, pues de eso estaremos muy pendientes en el día de hoy. Insisto, toda la información del Málaga justamente después de los servicios informativos, con un montón de conexiones todavía pendientes. ¿Y a ti qué te parece? ¿Qué harías? ¿Qué 11 pondrías en el día de hoy? ¿Pondrías a Antoñín? ¿Pondrías a Fifu? ¿Pondrías a Sadiku?
Mira, Ricardo dice por aquí, Antoñín lo pondría de titular hoy y el domingo en el Alcoraz. Ese soplo de aire es bueno para el equipo. Y puede contagiarlo, yo creo que también es importante.
Sí, y por lo que se ha visto, no tiene mucho que envidiarle a Lorenzo, sino más bien todo lo contrario. Esperamos tus respuestas, como siempre, en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCope Málaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:14 de la tarde para comenzar la tertulia con buen peso, nunca mejor dicho, y sobre todo sin mala leche, que yo cuando no como me entra mucha mala leche. Y bueno, Adolfo Romero se pone hasta a patalear y toda cosa.
Terrible, lo terrible. De Adolfo tiene que venir comido.
Terrible, así si que no... vámonos a comer para empezar, venga.
Claro que sí, hay que comer, claro, Adolfo dice, ¿dónde? Pues el sitio es muy bueno. 3345 es un restaurante. El restaurante se llama 3345, que son las revoluciones que tenía los vinilos de entonces, ¿no? Pues ahí lo tienes ustedes, eso está en Teatinos, en la avenida Plutarco número 57. Avenida Plutarco número 57 con un teléfono de información y de reservas, el 673-747-898. Calidad-precio increíble, tienes que visitarlo, tienes que conocerlo y tienes que comer la carta, porque la carta es espectacular. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón, guacamole con cebolla, de postre fruta de la pasión, pulpo braseado, calelón de rabo de toro gratinado, en fin. El sitio es espectacular, con una zona de sofás, un piano ideal para tomarse unas copitas y hacer una gran sobremesa. Ya lo sabes, 3345 Sound Restaurant está en Avenida Plutarco número 57, en Teatinos, en Málaga.
3:15 de la tarde, mi compromiso con mis tertulianos de baloncesto era que a las 3:15 de la tarde comenzará la tertulia, y la tertulia comienza en 3, 2, 1.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Vamos a hablar de la actualidad del Unicaja de Málaga. Ayer, por cierto, consiguió esa primera victoria. Ya hemos escuchado a Casimir, hemos escuchado a Bachinski. Saludo, don Adolfo Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno.
Aguantando el calor que todavía hace en este momento.
Bueno, pues un poquito menos, ¿eh? Ayer sí que era terrible y lo del otro día ni les cuento. Don Adolfo Romero está por aquí. Don Alfonso Queipoyano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Te veo muy del Atlético de Madrid, ¿eh?
Es que era del Atlético de Madrid en la época de Ben Barek.
Ah. O sea,
iba yo al campo y...
Del Arby Ben Barek.
Te pegaba un rachón arriba y te comía el césped. Porque no había vallas de estas. Y entonces te pegaba un rachón y hacíamos... ¡Yeah! Al césped.
¿Tú estás en el Antiguo Metropolitano también?
Hombre, Antiguo Metropolitano.
Viendo a Peiró y todas estas cosas.
Con collar Peiró. Es moderno para mí, hombre. A todos los fenómenos, hombre.
Alfonso, bienvenido.
Y a Marcel Domingo cuando...
También.
Con su jersey... Bueno, aquí también se ponía su jersey, esos verdecitos claros, que están tan monos, pero allí era...
¿Tu referente de la moda quién es?
¿Eh?
¿Tu referente de la moda quién es?
Mi referente de la moda...
¿Tu no mujer?
No tengo, porque le digo, oye, mujer, cómprame una camisa, a ver,
y ya te coge la que quieras. Don Pedro Ramírez, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Bien? ¿Un poquito más contento después de lo que viste anoche o tampoco tanto?
Hombre, yo creo que sí, se vio un avance y sobre todo se consiguió una victoria, que era importante, ¿no?, para quitar algunos fantasmas de la cabeza y ahora, bueno, pues cambiar el chip, porque parece que hay un chip para una competición y de momento para la otra... Lo tenemos un poquito más difícil, pero bueno, vamos a ver, ¿no?
Tiene mucha razón Luis Casimiro cuando dice que esto se arregla única y exclusivamente con tiempo, que la actitud de los jugadores es buena, que lo ve bien de mentalidad y que esto es solamente el tiempo el que va a hacer que las piezas vayan engranándose.
Bueno, pues ojalá lleve razón, ¿no? Yo creo que eso es
porque
lo que...
ha generado muchas dudas este inicio de temporada.
Bueno, también el inicio de temporada anterior nos generó
lo contrario
y luego no acabamos muy contentos. Es decir, que en cualquier caso lo razonable es pensar que cualquier construcción de un equipo necesita trabajo y tiempo. Y mal estaría si él no creyera ni en su trabajo ni en sus jugadores. Parece que sí, que él cree ciegamente en la plantilla que ha conformado y, por supuesto, en su trabajo, que ya ha demostrado a lo largo de su carrera que es capaz y que es un buen entrenador. Con lo cual, pues esperemos que poco a poco el equipo se vaya construyendo. Qué duda cabe que hay muchos jugadores que tienen que adaptarse a muchas cosas. Pero bueno, es una alegría también ver como los de aquí, los que están llamados a tirar del carro, ayer se pusieron el mono de trabajo y lucharon como unos campeones para tirar de su equipo. Y esperemos que los demás se vayan enterando pronto de qué va esto.
Alfonso, ¿viste muchas cosas que se mejoraron ayer con respecto al partido del sábado?
Sí, y cosas que se mejoraron indudablemente, pero también... hay motivos de preocupación. Por ejemplo, a mí me sigue preocupando Jaime, ¿no? No es ni mucho menos el Jaime del principio, de la mitad de la temporada pasada. Entonces Lo veo, sigo viéndolo, no sé si medroso, si no sé, pero hay algo en él que no es el Jaime, y sobre todo en el tiro exterior. Y claro, como va a jugar de base mucho tiempo, pues también es otra cosa que preocupa, ¿no? Hombre, lo que ha dicho Pedro es verdad, que el equipo ha mejorado, y con los hombres grandes pronto se podrá jugar, me imagino. Me imagino que ya aprovecharán para hacer pick and roll con los hombres grandes. Y hombre, y Gerún, porque lo paró Casimiro. Pero en la primera parte lo sentó con 12 puntos cuando podía haber llegado a los 30
Oye, a ver si a Casimiro le va a entrar el síndrome este de cambio a los jugadores cuando están más calientes, ¿eh?
Pues yo
que ayer con Adán también lo hizo en el tercer cuarto.
Yo creo que ayer estuvo un poco así, ¿no? Demasiados cambios. También un poco por pretender que todos tengan su rol y su tal, pero yo creo que hay que ir buscando ya también el quinteto titular, los suplentes, quiénes son unos, quiénes son otros. Hay que ir buscando, porque además en el puesto de dos tenemos para aburrir gente.
Pero en el de tres también, ¿eh? ¿Eh? Y en el de tres.
Y en el de tres también. Y bueno, vamos a ver si en el cinco y en el cuatro, pues conseguimos. Bueno, ayer me gustó mucho que volvió otra vez por su fuero Carlos, ¿eh?
Carlos Suárez
estuvo muy bien ayer. Y además metió unos triples muy oportunos y demás. Y pasó la bola.
Adolfo, ¿avanzamos o no avanzamos?
Yo solo el detalle que comentamos, que lo del quinteto titular y demás. De los cinco que salen de inicio, cuatro superan los 20 minutos. El único que no es Gerún. Y el otro que pasa los 20 minutos es Alberto Díaz, que juega 23. O sea que creo que está bastante claro el núcleo con el que cuenta Casimiro. Lo que pasa es que contamos con una
relación. Lo repaso yo. Thompson 24, Jaime 21, Alberto Díaz 23, Adam 23 y Bachiqui 23, casi 24.
¿El Carlos Suárez?
Y Carlos Suárez se quedó en 15,41.
Con alguna de esas cosas no estoy yo de acuerdo, pero no me importa.
Bueno, es que a día de hoy
no
también
no me parece un quinteto de futuro de este equipo.
Pero es un quinteto con alternativas y vamos, al final Luis jugará con los que vayan rindiendo según los picos de forma de la temporada, que creo que es lo ventajoso.
Yo
que
sigo
tenemos.
Sin ser de Vacinski, honradamente. Cuando Vacinski me demuestre algo, pero
a día de hoy es el único jugador con experiencia en ACB que tenemos, sí, en su puesto. O sea que
No sigo
hasta que, Jim se termine de adaptar a la competición y a la posición, porque no ha sido la suya en los últimos años. Y si encima Tupén, que llega y tiene unas primeras molestias físicas, con lo cual va a retrasar un poco su inclusión en el grupo y en la plantilla, pues Bachiqui tendrá que jugar minutos para ser el que tira el carro.
Lo que se vio fue que por encima de la eficacia o de la brillantez del equipo, que no la tuvo, salvo momentos puntuales, pues sí que estos cuatro jugadores, con Bachiqui también, estaban un poco tirando del carro, ¿no? Había una dependencia psicológica de jugadores que estaban intentando transmitir pues ese nivel de carácter, de esfuerzo, y sobre todo Alberto, ¿no? O sea, Alberto era una dependencia absoluta de Alberto para tirar del carro y para tal, con un Adams que cada vez se define más en el puesto de dos, como un tío que aporta el puesto de dos, y que está todavía por ver si en el puesto de uno es capaz de darle el relevo a Alberto.
Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por cierto, no mires la cuenta corriente, que estás amonestado verbalmente en esta tertulia, ¿eh?
Sí, sí, de esta forma yo vengo tranquilo. Lo que pasa, reconozco que cuando hice la mili, las veces que pasé la pista americana, lo tenía más fácil que venir por Málaga, por lo menos por el centro, ¿eh?
Pero tú vienes con paso legionario, hombre. ¿Cuántos de que son no sé cuántos pasos al minuto, no? Pues tú igual te falta la más que la bota.
De todas formas, ya aquí tienes multa, me lo ha dicho Emilio, que o sea, la multa sí. No se te la ha quitado nadie por muchas excusas que
ponen. Efectivamente, efectivamente.
Y si digo que se me ha muerto la abuela. O
eso ya. Es que eso dijiste hace ya dos meses. Y ya,
hay una cosa que sí podemos.
Bueno, Pedro, como entrenador, el régimen interno del club se tiene que cumplir.
Lo que pasa es que esto de la puerta a la abuela al final te la cuela. No,
buena cae. Cosa que sí podemos decir, que podemos afirmar, es que prefiero que el equipo haya empezado regular, con dudas y que de ahí vaya hacia arriba en vez de la temporada del año pasado, porque la temporada del año pasado nos dio una expectativa en la primera parte que todos estábamos locos con el equipo y fuimos después
sí, expectativas que luego a todas luces se demostraron que eran irreales. Era lo más normal. ¿Ves avances, Jackie, del Baja, sábado aquí y de tema... Manresa aquí? Baja, Manresa tema... ayer le dio bien Burgos, por cierto, ¿eh?
Sí, no estaba Frankie Ferrari, por ejemplo, pero eso se termina notando.
Por ejemplo, ¿no?
Aparte de Toulson, que una plantilla como Manresa, jugando además dos competiciones, faltando a un tipo como Toulson, hombre, ¿sabes? Yo en las previas, en los análisis previos que se hacía de la plantilla y demás, yo decía, o por lo menos aventuraba, que creía que la mano del entrenador se tenía que notar mucho. Y me hace... Cuando hoy leo un montón de crónicas donde dice que Adam, aparte de deslumbrar con el tiro exterior y todo eso, necesita reconducirse, es que está de cajón. Es que, de verdad, a pesar que de un bache que tuvieron a la mitad del partido, a mitad del primer tiempo, perdón, ayer me pongo a ver el partido de la Virtus el rato que pude, y veo a Markovic, se me saltan las lágrimas. O sea, se me saltan las lágrimas porque no creo yo que un Markovic a esta altura de... con el estatus que tiene Markovic ahora y demás, le hubiera dicho mucho que no a una oferta en Málaga, ¿eh?
Oye, pues ayer estuve viendo por la noche, hasta que me quedé dormido, todo se ha dicho, el Brecha contra el Unix Kazán.
Sí.
Que era teoría muy favorito, el Unix Kazán. El Brecha le mete
Brecha
desde el principio...
Un equipo
le mete desde el principio a un favorito que...
Brescia tiene un equipo muy completo, claro, con unos roles muy bien definidos, con nacionales de calidad, con americanos que son grandísimos anotadores y jugadores que van a aportar mucho. Y a mí me parece el equipo más peligroso dentro de los que no se catalogan como, uh-huh, como favoritos, por la estructura que tiene y por cómo están funcionando.
Bueno, a decir esto porque claro que los favoritos también acaban fallando, ¿eh? Está empezado... fallando. Y el otro
Lokomotiv Kuban perdió.
Y el otro me decía Javi Gancedo, y dice, joder, la Arcadinia, que ganó un partido la temporada pasada en toda la competición, en el primero, en un equipo en teoría muy favorito.
Gana fuera de casa.
Le gana a Oldenburg, ¿no? Creo que todo esto, tanto para bueno como para malo, yo creo que ya todos tenemos el culo pelado en esto, que todo lo que digamos hay que ser muy comedido, pero tanto para bien como para mal.
No solo eso.
Era bueno ganarlo porque después del inicio
Y aquí la sensación ayer que hubo en el Carpena, a mitad del primer cuarto con se iban de 9-10, fue la sensación de que todo el mundo estábamos con el culito apretado diciendo, bueno, ¿esto va a ser todo el partido o esto va a cambiar en algún momento?
O sea, si alguien, voy a hablar de mi libro y alguien que me relea lo que colgué el martes, lo que escribí el martes en La Opinión, o sea, resumidas cuentas, empieza la temporada oficial, Unicaja juega dos partidos en cuatro días, juega peor que en pretemporada, todo esto es una basura, por no poner algo más gordo, se acabó, fin. Ya está. Entonces, como ya lo hemos hecho así de mal. La verdad, yo en todo esto, yo esperaba que se notara el equipo de otra manera al principio de temporada. También pasa una cosa, estamos muy focalizados en el partido de Manresa, en el partido del Canarias. El partido de Manresa, ahí aparece un chaval que hace saca un partido magnífico para adelante, que no sé hasta qué punto lo va a mantener. Y luego el partido del Canarias... un equipo totalmente nuevo, porque incluso Tomás Hielo, que era el que repetía, jugó un partido la temporada pasada, no llegó a completarlo siquiera. Es un equipo nuevo. Pero de esos 12 jugadores, solamente había uno que no hubiera jugado antes en ACB. Entonces, tú a Frank Elegar le dices que te vas a Málaga a jugar, y como además esto no es como Osasuna, que estamos en el mapa, dice, oye, Sol, tal y demás, dice que bien, ¿no? Pero claro, a los jugadores que ya han estado en ACB saben que venir a Málaga como tienen que venir. Aparte del plus, que no es por nada, eso de 55 puntos entre los tres que venían de más, queda muy bien. La temporada pasada se quedaron en 21 puntos entre los tres, me parece, o 22. A ver cuántas veces lo repiten. Oye, verdad,
y
demás.
Además, empezar en Manresa no es el mejor sitio para empezar cuando no tienes ni idea dónde vas.
El problema de Manresa creo que vino por cómo se pierde ese partido. Donde es que realmente no da la sensación de que Unicaja en ningún momento pueda remontar o que vaya a ganar ese partido, salvo el arreón de Adams, donde dejó claro el nivel que puede llegar a tener. El equipo estaba muy perdido, no sé si porque echamos muy en falta a Thompson, y que fue una baja muy inesperada, y hay que entender que te falte una pieza cuando cuentas con ella horas antes del partido, pero nos superaron por completo. nos superaron en todos los sentidos.
Muy grande en el tiro exterior. Es que, pero es que roles muy poco definido, con un juego interior muy poco definido.
Y también con poco conocimiento del rival.
Sí, claro.
No puede ser que un jugador como Frankie Ferrari,
ir allí para saber,
que viene de ser un tirador de gran nivel en Estados Unidos, con un perfil de tiro muy característico.
Una pequeña universidad, ¿no? Pequeña.
Sí, pero fiable, y sobre todo fiable lanzando después de bote y aprovechando espacio en el bloqueo. Y resulta que le pasamos los bloqueos por detrás una y otra vez, Claro, el chico pues se vino arriba. Y es un tío con talento y yo estoy convencido de que
pero escúchame, que aparte que lo conociera o no lo conociera, hombre, cuando te mete el tercer triple ya...
Bueno, yo creo que ya tiene
que ser un leche, ya
que sabe. Jugador que la liga pueda mantener eso muchos días,
bueno,
¿no?
Es que mete 25 puntos y da 10 asistencias, ¿no? 25,
pero a ese nivel de juego y...
Yo creo que sí puede ser un jugador que mantenga una muy buena carrera en Europa.
Oye, ¿os queréis que hablemos de nombres propios? Para proseguir con la tertulia, nombres propios. Ayer a Elegar, el tiempecito que estuvo, lo vimos más ubicado.
Es que yo tampoco sé qué se espera por de Elegar.
Por cierto, una cosa que me dice Anicel Labodrama, que de esto de tablero entiende un poquito y de adherencia a los parques, que le compren otra zapatilla a Elegar, ¿eh? Que parece que patina por la... ¿Estás fijando en los tenis? Parecen zapatillas estas de ballet. Poner una buena, que se adhiera bien al...
Ayer me gustó.
Al parque. Y ayer me gustó, yo lo vi... Sí, porque... Elegar, hay que hacerle como se hizo en Manresa, en la primera o segunda jugada del partido, entra y
el balón arriba
y cataplum.
Y todo lo que te va a aportar va a ser en el otro lado de la cancha. El que espere más de Elegar está muy equivocado.
No, y yo creo que de ahí para arriba, que Elegar puede ser un jugador muy útil. Todo va a estar en cuestión de lo que quiera el entrenador.
Yo creo que a Elegar, es lo que dice...
Mirando los números que está promediando Elegar, proyectando a su media de minuto de su carrera,
sí, es lo que
está
va
en los mismos números. Está en 11 puntos y 8 rebotes.
Al que vemos ansioso es Alexa Abramovich.
Abramovich tiene que tener un buen partido para poder quitarse la presión. Estamos ahora mismo empezando. No veo que estemos en una situación... alarmante. Tampoco creo que haya que echar la campana al vuelo porque le hayamos ganado un partido a
Budur. No,
este sábado no, sí.
No, aquí el problema está
que competir.
Adolfo, sino... está en un comienzo de liga que si uno de los dos partidos al menos lo gana, pues te vas a victoria con otro.
Claro.
Semblante.
Igual que el año pasado.
Te metes en victoria. Yo no sé, puede pasar de todo. Igual toda esta gente se calienta y le gana.
Pero
a
si
van a Kaunas esta gente.
Es que hay que intentar ver un poquito más
con
allá.
Henry tocado, Pierre Henry. Y sin Granger lesionado. Digo, bueno, por el puesto de base. Vildoza, por ejemplo.
Vildoza, que es un jugadorazo. Pero de todas maneras es que hay que intentar no ser tan cortoplacista. Intentar ver la temporada a unos meses.
Pero digo, de todas maneras, el partido en Vitoria hay que planteárselo si... Estos tíos que son buenos jugadores y que además tienen capacidad para pelear y para luchar y con un equipo como el Baskonia, yo creo que habrá que no pedirles, ¿no? Pero que sí esperar a ver si sacan algo de la chistera y porque no pierden nada, no tienen nada que perder, van de perdedores.
Hay que intentar mantener el partido, no ver que nos arrollen, porque no creo que tengamos que vernos en esa, y sobre todo teniendo en cuenta las bajas que tienen ellos. Pero hay que tener muy claro que Baskonia tiene un equipo sensacional, que tiene una plantilla completísima y que tiene jugadores diferenciales.
Aparte es que ya hemos visto lo que es la diferencia que hay entre la Euroliga y el resto, ¿no? Ya lo vimos el año anterior. Y sorprender a un equipo de Euroliga tiene que ser en circunstancias muy especiales, ¿no?
Esta puede ser una. Me la has quitado de la boca, Pedro.
Si se puede ganar a los equipos de Euroliga, se puede ganar.
Es por la tarde el partido, ¿no?
Ahora.
El domingo, 6:30 de la tarde.
¿6:30? 6:30.
Baskonia va para Kaunas. O sea que vendrá prácticamente con lo opuesto.
Lo que está claro es que Unicaja tiene un equipo muy polivalente, con más profundidad de banquillo que en otras ocasiones, con jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, con un buen físico. Es decir, Unicaja lo que necesita, yo estoy un poquito con lo que decía más o menos Alfonso, ¿no? Decía, tiene que ir definiendo roles. Tenemos que saber qué se espera de cada uno de ellos. De momento también vemos a Casemiro probando su juego interior mucho, ¿no?
Bueno, y hablamos probando también a... Pedro, hablamos de juego interior, que es obvio, porque es un reparto de minutos entre los cinco brutal. Ellegar, Rubén...
Yo creo que alguno va a ir perdiendo minutos.
Perdiendo peso. Pero a mí ayer lo que me llamó mucho la atención, porque pensaba que tampoco iba a ser algo habitual, y lo hemos visto en las primeras de cambio, es durante... Y además creo que coincidió casi con los mejores minutos nuestros. Buena parte del partido estuvieron en cancha, a priori los tres bases. Jaime, Adams y Alberto Díaz, los tres. Se vio un Adams quizás más liberado, y de verdad yo con Adams, sin debatir el tema de la dirección, de bases puros y demás, que creo que cada vez quedan menos, sí me da la sensación de, tanto para bien como para mal, que tenemos un malote, que esto que hemos pedido mucho, un malote, un líder, un tío que se puede echar aquí por la espalda, que le diga al compañero, joder, narices, ¿por qué leche no me ha pasado la pelota? O tranquilo, dámela a mí. Creo que este año, insisto, tanto para bien como para mal, lo podemos tener encarnado en la figura de Ada, ¿eh? A mí la sensación que me dio ayer, ya no solo cuando metió los dos triples estos que mete, sobre todo uno de ellos para atrás, a una pierna con dos tíos encima, que fue estratosférico, sino sobre todo en el último cuarto, cuando se encadenaron dos acciones, las que las cosas no fueron bien, que llegaron a rebajar los 10 puntos de diferencia, con Alberto, con Jaime, tranquilo, tranquilo, abre, juega, y a mí, dale, y me gustó la verdad el gesto ese, ya no solo por los dos triples, insisto, sino por ese...
Hombre, son jugadores de los que hay que esperar cosas, yo creo que...
Porque es que esto, perdón Alfonso, no sé cuántas tertulias de la temporada pasada, de la otra, lo hemos dicho, es que tenemos todos muy buenos chicos, pero no hay ninguno, ¿no? Sí, más allá, sí, del vestuario, sí, que sí, en la pista diga, dámela a mí, tranquilo, dámela. Y hombre, a lo mejor con nadie, insisto, para bien.
Y que nos dio el día de Canarias, nos dio un aspecto de ser un jugador que parecía medroso y tal.
Ayer, más que nada, porque
ayer hizo cosas muy estimables, hasta tirarse al suelo por un balón. O sea que Gerún ayer, si lo deja Casemiro, que no lo dejó, yo creo que se pone en 35 puntos, ¿eh? Pero así de claro, ¿eh? Al nivel que iba, pom.
Yo te digo la verdad, yo creo que igual que no me desesperé los dos primeros partidos por lo que vi, tampoco me voy a sentir feliz con lo que vi ayer. Pero feliz sobre todo porque quiero ver el núcleo duro del que hacíais mención antes y demás. Es un núcleo duro totalmente descompensado. Quizás lo que menos me gusta de todo esto es que los que están desenchufados están muy desenchufados. O sea, no tienen ni modo avión siquiera todavía. Es que Melvin Egin, que arrancó medio bien en Manresa, parece que está otra vez, está en el huso horario entre Canadá y China, no sabemos realmente en cuál. Y por eso te digo Melvin Egin, que es un jugador que tiene que ser muy importante, porque una de las cosas que hablábamos fuera de micro, en los viajes y demás, era, oye, es que al final lo más normal es que termine jugando Luis Casemiro con Thompson de 5 y Carlos Suárez o Melvin Egin de 4, porque no sería tan raro. Luego en la posición de 3, especialmente en partidos de casa y demás, a lo mejor con los tres enanos, por llamarlo de alguna manera para que se me entienda, pues te puede valer, ¿no? También eso, faltaba a Tupén y demás, y yo sigo pensando que este equipo necesita muchísimo trabajo. Más allá de lo que podamos pensar y demás, es que muchísimo trabajo también es que, aunque aquí decimos mucho de nadie escarpienta por cabeza ajena, oye, que es que Baskonia está claro, que además está situado y está y demás, ¿no? Pero es que vendrá el Juventud aquí a Málaga y vendrá el Juventud y decir, oye, que esta gente no son cualquiera, aunque lleven 10 años sin jugar en Europa, que vengan con jugadores jóvenes, porque en Málaga no se puede uno permitir ciertos lujos, oye, que como coger y decir, dejar que se te vayan ciertos partidos, porque tienes que tener, la cosa esta que se dice, lo del respeto del contrario y demás, por poco.
El Juventud, como llega aquí, ¿eh?
O porque, claro, porque es que el Juventud ya ha pinchado un día de los que no tenía que pinchar, que era en Sevilla. Ojo, con Tommy Ríos. Y yo pienso que el Betis va a estar muy bien, ¿eh? Pero que a priori tú vas a cancha.
Ha perdido también en Francia ahora. Sí, sí, pero vamos. Acaban de renovar a Carles Durán, pero.
Yo lo de la competición europea lo pongo un poquito en. Ahí, por lo menos en la nevera, por lo menos en los equipos que están debutando en competición. Que para mí el Juventud ahora mismo es como si debutara. Y sobre todo que es la primera jornada, ¿no?
Y dando entrada a los jóvenes, cuidado.
Claro, y como
Juventud llevaba todo, ayer 0 de 17 en triple.
Juventud ha intentado copiar la estructura de la temporada pasada con un jugador referente exterior, pero hay una diferencia entre Prepelic y la Provítola, que la Provítola es capaz de producir por sí mismo y además producir para los demás, y Prepelic esa capacidad no la tiene. va a meter muchísimos puntos, pero no va a ser capaz de generar para los demás. Y por lo que he leído, parece que ha habido problemas también con Alen Omić y se habla de que pueda salir y parece que no está
hoy el otro muy día, tranquilas ayer. Hoy el otro día, ahora, a Luis Casimiro, en una de las charlas que da a la prensa y demás, y, bueno, le oí que, no una crítica velada, digamos, a los comentaristas y a los comentarios que se pueden hacer y tal y cual, y defender un poco que esto hay que esperar y tal. Pero yo me acuerdo en nuestros tiempos, cuando nos dedicábamos a vernos con Pepe Lasso, con Monsalve, y nos encerrábamos en un restaurante cualquiera, en un sitio con una servilleta, y pegábamos allí a pelearnos con los sistemas, con tal cual. Había una cosa, una frase que era muy repetida siempre: tu trabajo de entrenador. Cuidado, vamos a ir por partes, que aquí tenemos ya también un entrenador incipiente, pero un entrenador que ya va sabiendo lo que es estar en un banquillo. Luis ha hecho ese equipo. Entre Luis, bueno, Eduardo, Manolo, han hecho ese equipo. No podemos empezar a despotricar del equipo, porque sabemos que hay jugadores que son buenos y que además, como el caso ayer de Gerú, que se tiró al suelo y todo en un momento determinado, y al día anterior nos parecía muy blandito, que incluso lo comentamos en la retransmisión. Bueno, pues yo creo que Luis Casimiro es un entrenador que le falta poco por saber de este deporte, ¿no? ¿Qué le puede faltar a Luis por saber de este deporte? Bueno, pues...
Lo que no haya aprendido ya...
Claro, y, oye, pues tiene ahí una serie de gente que, si eso lo ensambla adecuadamente, y por eso no nos importa ir de menos a más, en vez de más a menos, pues yo creo que terminará haciendo un...
A ti el perfil de equipo, de jugadores, más que de equipo, porque de equipo no se ha construido todavía.
Sí.
¿El perfil de jugadores te gusta?
Pues sí, porque hay gente que maneja todas las características que necesita tener un jugador de un buen equipo. A mí Adam, por ejemplo, me parece un loco maravilloso, pero me parece que está como una cabra. Y como está como una cabra, hay que coger, y eso, tu trabajo de entrenador, hay que coger el látigo y decir, ven para acá. Aquí, no. Y aquí, pásate tres pueblos. Y así sucesivamente, claro. Así sucesivamente. Tu pan es que no lo hemos llegado a ver todavía, pero sabemos perfectamente. Y si no, empezamos a preguntarle a Adolfo, y Adolfo se hincha de contarnos historias de uno y de otro, pues tu pan es un jugador magnífico, extraordinario. Y el otro día, el anterior partido, jugó 9 minutos, me parece que fueron.
Sí, ¿no? Estaba tocado y demás.
Estaba tocado y demás. Quiero decir que de todo eso se puede ir sacando mucho partido. El mismo Egin, pero si es que allí no lo hemos visto todavía. Y es un jugador que nos consta que es un buen jugador.
Egin empieza muy bien en Manresa, por ejemplo. Y precisamente sí, como cuatro.
Pero yo es que creo que el problema de, sobre todo de Egin y de Abramovich es, y de Tupán ahora no porque está lesionado, es la ansiedad de que quieren meter 25 puntos en dos ataques.
No, Egin es que siempre da esa sensación, porque...
Bueno, Abramovich
no está demasiado cómodo con el balón en las manos, es mucho más de finalizar, y como alero tiene que dar un pasito más en lo que pide Casimiro, y se le nota que se está todavía adaptando. Abramovich necesita romper, y el partido que llegue y enchufe dos seguidas, pues se va a venir arriba y se va a quitar la tensión. Pero hasta que ese momento llegue, él lo va a notar.
Si decimos que el Barcelona necesita tiempo para alcanzar su mayor nivel, estamos hablando de jugadores que son la repanoche, que cobran más todavía.
Y con uno de ellos metiendo 20 por partido, día siguiente. Obviamente,
pero el equipo aún no estando en el nivel que ellos pretenden, pero ¿qué se puede decir de un equipo como el nuestro? Lo que no podemos pensar es que hemos fichado buenos jugadores, que les falta experiencia en nuestra competición y que tienen que dar un paso adelante, porque son la mayoría son jugadores jóvenes que tienen que seguir avanzando, y lo que no podemos pensar es que estos jugadores vamos a trasladar de forma inmediata su rendimiento anterior, vengan de donde vengan, a una liga diferente con un nivel de exigencia bastante alto de forma inmediata. Es decir, que no se va a conformar un equipo de la noche a la mañana. el cambio ha sido profundísimo. Son 8 jugadores prácticamente los que se han venido nuevos, y esto no es, ¿sabes?, no es transportar directamente las cualidades de un jugador a tu competición para que te dé el rendimiento mañana. Eso es verdaderamente imposible. Es el riesgo que ha tomado el club, es la decisión que se ha tomado, y ahora pues tenemos que respetarla y darle tiempo, y eso es inevitable, y a partir de ahí también el buen hacer, ¿no? De ahora se han tomado riesgos porque cambiar 8 jugadores, por buenos que sean, y traslado aquí pensando que van a rendir tiempo inmediato, es bastante atrevido también.
Sí, no decirlo. Yo, precisamente ayer salían algunos amigos y menos amigos, gente conocida de ahí, de la zona nuestra, y salían diciendo: estáis demasiado pesados con decir que hay que esperar, que no sé cuánto, que son 8 jugadores nuevos. Digo, sí, yo lo dije, porque es verdad que son 8 jugadores nuevos, como también en la época de Plaza, todos los años se cambiaban de 6 a 7 jugadores. Entonces hay que intentar que esto se pare algún día.
También estamos diciendo, por lo menos yo lo he dicho, que es demasiado profundo el cambio.
Claro,
es
claro,
decir, que
claro,
se ha sido el club muy atrevido también, claro, en pensar que trae 8 jugadores, por muy bien, que mucho que le haya gustado, o por lo que sea, y pensar que va a haber un rendimiento inmediato.
Y hace falta que el entrenador, en ese caso, me decían eso, que bueno, pero es que claro, habláis de esto, pero no habláis, por ejemplo, de Gran Canaria, que vino, nos palizó aquí, y resulta...
El Iberostar Tenerife, ¿no?
El Iberostar que era Tenerife.
Sí, pero Gran Canaria tampoco ha empezado a tirar el cohete.
No, Gran Canaria tampoco. Pero Tenerife, y llegó aquí... Y aunque fuera por venganza, por lo que sea, pero nos dieron una lección de jugar a baloncesto bastante bastante buena, ¿no? Entonces, eso me decían a mí. Y entonces, pues no están faltos de razón tampoco, ¿no? O sea que Luis debe de luchar con su problema. Que duda cabe que todos los entrenadores tienen su problema,
sin querer salvarle a nadie el cargo ni el puesto. El otro día coincidía en el programa de Zona Verde 101 Televisión con Ángel Sánchez Cañete,
sí,
miembro del cuerpo técnico
de
Luis Casimiro, y le preguntaba precisamente por este tema del acoplamiento y demás. Claro, pues el balance fácil es lo que hemos comentado aquí. Llega a Tenerife, 11 jugadores, 12 nuevos. ¿Qué excusa hay de acoplamiento, no? Si tú tienes 7 y has tenido aquí unos pocos también durante la pretemporada. Y me decía Ángel Sánchez Cañete, dice, es que cuando han venido tantos jugadores después de jugar el Mundial, que si los picos, ya la acople porque no conoce la liga, los picos de forma de uno y otro, el pico de forma también mental, que también es muy importante. Dice, claro, todo eso hay que equilibrarlo. Dice, yo no tengo ninguna duda de que esto se va a ir ensamblando y se va a ir equilibrando. Dice, pero que el inicio iba a ser así de complicado, dentro del cuerpo técnico lo tenían meridianamente claro, ¿eh?
Bueno,
por el tema de esto de Mundial,
cuando vemos a Campazo hacer lo que está haciendo desde que ha empezado la temporada, decimos, viene del Mundial y viene en forma, ¿no? Es decir, que evidentemente a cada uno le puede afectar de una manera diferente.
Sí, pero mira, te pongo un caso muy
Jackie también lo decía en su artículo el otro día. También pretemporada se han acabado.
Pero también, ¿no?, te pongo un caso con esto.
Ya no es pretemporada.
Que no es por echarle un capote a nadie. Kino Colón creo que todavía no ha debutado en Valencia. Y físicamente, que yo sepa, no está mal, ¿no?
Bueno, pero viene de un verano donde no ha parado. El año pasado también tuvo una buena carga de partido. Pero
escúchame, que se han permitido el lujo de pararlo.
Bueno, pues claro que se han permitido el lujo de pararlo. Y podrán hacer lo que quieran.
Si tú crees que
14 jugadores.
¿Aquí tú crees que vamos a parar a alguien?
Hombre, no, porque no tenemos 14 jugadores.
Sí,
a Tupén, porque has tenido que te parar por obligación.
Y a Stilma lo tuvimos de parado.
Tú tienes tu batalla con Stilma, ¿eh?
No, yo tengo mi batalla con Stilma, pero por otro motivo, cuidado. El motivo es claro. Si el club le dice a Stilma que no se va de ninguna manera.
El club no, Luis Casimiro, básicamente.
Perdón, yo digo el club porque Luis Casimiro el club.
Es que Luis Casimiro lo contó públicamente, que fue él el que le dijo a Murga de Silma.
Bueno, pues, si Luis le ha dicho que se quede, ayer, faltando un minuto y medio, yo saco a ese jugador.
Si le ha dicho que se quede, estamos esperando precisamente
que cumpla con lo que ha dicho.
O sea, yo creo que la cantera.
No será, que duda cabe.
Yo creo que la cantera va a tener buena gente y buenos partidos, el equipo de Eva.
El otro día, hablando de cantera, leí un artículo que me llamó la atención y era de la Alquería, ¿no? Han llegado en Valencia al acuerdo de que no se ficha un jugador extranjero, salvo para ya como jugador semiprofesional o profesional. para el equipo EVA. A partir de ahí, sí, puede jugar extranjero. La vocación es formar jugadores de Valencia, o de Valencia, o del entorno, o de españoles. Esa es su vocación. Bien, yo no digo que eso sea perfecto, ni mucho menos. Pero qué importante es saber hacia dónde vas, coño. Qué importante es saber cuál es tu forma de entender esto. Eso sí es lo que me gusta, ¿no?
Hombre, es que sobre todo porque, aunque ahora nos salgamos un poquito del tema que estábamos tratando...
Pero es que lo ha puesto votando Alfonso.
Sí, Alfonso lo ha puesto en la frontal y para la pierna buena, ¿no?
Es como el tema de cantera. Que
hablado de cantera, pues hemos aprovechado, ¿no?
Ah, no,
que
bueno,
el tema, es que aquí cantera, todos somos muy de cantera, pero yo el tema de cantera es que creo que ahora mismo el escalón que hay es enorme, claro, ¿eh?
Hombre,
enormísimo.
O sea, pues mira, habría que intentar aprovechar sí, equipo, que hay un equipo en Málaga como el CB Marbella, que está en Les Plata, que seguro que aceptaría de mil amores jugadores vinculados y demás, porque además con los cuales se podría trabajar fabulosamente bien. No entiendo y no lo voy a entender que Morgan Stilma esté al final del banquillo de este equipo. Y tampoco entendería que jugara en EVA, porque está claro que EVA no es la categoría que tiene que ocupar ese chico. Porque además, no estamos hablando de, Fran Vázquez iba a ser pivo. Y toda la vida se veía que iba a ser pivo. Morgan Stilma tiene que pasar por una de las peores transiciones que hay, que es jugar de ser el tío que manda en cadete y en junior, siendo interior, a jugar por fuera y a pasar bloqueo y a defender a tío más rápido. Y eso o lo hace jugando o lo hace jugando, punto. No lo puede hacer de otra manera. Hombre, la otra transición que veo es al metepunto, llámese yo Saddam, para que tenga que dirigir un equipo, que eso también cuesta
pero,
mucho.
Fíjate, pero eso hablábamos antes, ¿no? Nunca estuvo solo.
No, siempre.
Adam, siempre claro. Casimiro le tenía al lado a Jaime, a Alberto, y así, bueno, de momento, lo está metiendo. Habrá que ver si él, sin ese apoyo, ¿no? Sin esa ayuda,
después de tantísimo dinero gastado en ese modelo de cantera, resulta que lo que tenemos alimentados son a equipos de LED Oro y LED Plata con jugadores extranjeros.
Pero pues escúchame, Jackie, que después al final, escúchame, que yo soy el primero que quiere que gente de los guindos estén ahí jugando y siendo importantes en el equipo, pero es que si os ponéis a fijaros mucho, ¿cuánto tiempo hemos tenido un equipo entre Les Foro y Les Plata? Casi 7-8 años, ¿no?
Con muchos extranjeros y jugadores profesionales.
¿Y cuántos de esos jugadores se llegaron a sentar en el primer equipo cuando el escalón era incluso más
corto? En nuestro no.
¿Ninguno?
En el otro equipo sí.
Abrines,
Bilbao. ¿Qué jugador de cantera acabamos de subir ahora? A Rubén. ¿Rubén de dónde viene?
De la universidad.
¿Y la universidad es una referencia para traer a Rubén al primer equipo? ¿O no deja de ser una apuesta por un jugador? Porque al final se está dando Rubén es una oportunidad.
Claro.
¿Entiendes? Y esa oportunidad, sin embargo, no se lo damos a ese jugador.
Es que Rubén tiene 23 años.
Ahí veo yo. Es que hay un matiz.
Con 28.
Pero,
es que no ha habido esa apuesta, no se ha hecho por
pero
nadie.
Pero la cuestión, Pedro, es que no podemos tener la misma exigencia
yo lo que te digo que...
con un chico con 23 años que con uno con 18 años. Pues sí, el problema es cómo cubrimos ese espacio entre los 18
pues
años y los 23.
Como está diciendo Jackie.
Hay ahí
jugando
un hueco
en categorías
que tenemos
intermedias y después repescando.
Que están ahí,
cosa
ya
que
sea,
tampoco
el,
hacemos.
Ya sea la universidad porque quieran estudiar en Estados Unidos o ya sea aquí en España porque ellos quieran continuar. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de Jonathan Barreiro. De Jonathan Barreiro se ha dicho de todo durante estos años. Siendo un jugador referente en categorías inferiores, un talento descomunal, pero que había muchas dudas si iba a jugar de profesional como 3 o como 4. Se le ha dado una oportunidad, se le ha dado otra. Fisac lo ha probado hasta de fontanero. Y este año, de repente, lo pone de 4 y funciona. De repente.
Porque los jugadores son personas.
Claro, es que es un detalle que se nos olvida. Tienen que madurar. Claro, tienen que madurar no solo dentro de la pista, tienen que madurar fuera. Tienen que darse cuenta
pues
que o dan el do de pecho o se le acaba un privilegio.
Pero,
y ese camino
eso,
hay que cubrirlo.
Tú que estás en eso,
pero
en eso metido, sí, aunque sean jugadores que ya han jugado. Tiene experiencia.
No. El perfil de edad que tenemos nosotros es entre 18 y el más veterano tiene 28 años y es uno.
Pero pasa una cosa. Es que aquí estamos interpretando una cosa. Pedro saca el caso de Rubén, que es paradigmático aquí, que vuelve con 20 y tantos años. A Rubén, el tema crecimiento como jugador se le podía haber hecho perfectamente en el LED, pero a lo mejor como carácter y como experiencia de vida, ir fuera le ha venido bien. Sin embargo, como aquí... resulta que antes que Rubén se fichaba medio Senegal, pues resulta que medio Senegal, que maduraba a aguantazo porque se encontraba en un sitio que no se parecía a nada, resulta que tampoco tenía la oportunidad de jugar.
Ya que yo te voy a decir una cosa, y esto nunca se va a poder demostrar. Yo estoy convencido que Rubén no se va a la NCAA y Rubén no está jugando en el primer equipo Unicaja con 23 años.
No se hubiera apostado por él.
¿Seguro?
No se hubiera
apostado. Pues yo vi el otro día. Estando en el mismo nivel que está.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Sí, sí.
Ahí
sí, sí, que sí, que sí.
Pues yo vi el otro día a Pepe Poza jugar un partido en Santiago.
Alfonso, Pepe Poza tiene 27 años.
Hay que quitarse el sombrero.
Que sí, que pero que tiene 27 años.
Sí, pero que yo no hablo de Pepe Poza porque tiene 27 años. Yo te digo, ¿de dónde ha salido?
Que es un veteranazo de la Liga, pero
Alfonso, paralela con Alberto.
Y en el caso concreto de Morgan Schirmer,
lo que hemos disfrutado con ellos.
Escúchame, Alfonso, en el caso concreto.
Otra cosa. Y ahora, ya está con 27 años, con un gran entrenador que es Moncho, que es un gran entrenador. Y el gran entrenador dándole toda la confianza. Que,
pero,
cuidado, ¿eh?
En un contexto totalmente distinto al de Unicaja.
¿Por qué?
Hombre, un una partido a la semana, un equipo que pelea distinta. Por no defender.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué va a ser eso? Y él,
hombre, Alfonso,
él a lo mejor
juega
un partido a la semana, pero cuidado. Digo, el que tengamos aquí, no tiene, yo no digo que Stilman salga de titular cada partido y se tire 30 minutos en el campo. No, porque te voy a decir una cosa. ¿De qué forma? Vamos a ver de qué forma se han formado Carlos, Berni y el largo. ¿Comprende? No,
pues hombre, pues Germán mandándolo a Bilbao.
Pero se han formado.
Mandando a Germán Gabriel a Bilbao y con Malkovich diciéndole que o empezaba a tirar de fuera o se iba a comer un colín, y con él reconociendo más de una vez que menos mal que se fue allí para espabilar.
Y Berni y Carlos con sus entrenadores respectivos, los que han ido teniendo.
Pero es que estamos hablando de casos que son excepcionales a todos los niveles, porque igual que hablamos de Berni y de Carlos, pero podemos hablar de todos los que rodean por delante y por detrás,
Adolfo,
esa generación
tan excepcional como fue la oportunidad que se les dio, tan excepcional
igual,
porque
igual.
Esa oportunidad,
pero es que
no
Pedro, pero Pedro en esa época
que se lo merecía.
Se le dieron la oportunidad a otros muchos jugadores que no están en ningún lado.
Bueno.
Y no, parece no, que no. Se nos olvida.
No es el mismo tipo de oportunidades.
No es el mismo tipo de oportunidades, no, pero se contaba con ellos
ver,
y se les daba minutos.
Vamos a ver, que un tipo como Boza Malkovich tragara con tres niños en el primer equipo, recién llegado aquí, que le faltó cambiar a la estatua del Marqués de Lario, es porque yo creo que más...
Bueno, tres niños, a Carlos le mandaron a hacer la mili, ¿eh?
Sí, sí, lo mandaron a Badajoz y demás historias, pero que tragó con los tres un figurón como Malkovich. Es que ni Escariolo era una figura tan grande cuando vino Malkovich. Lo que pasa es que ahora Escariolo, de verdad, nos queda por ver a alguien.
Pero escúchame,
más grande
que yo creo que esto,
pero que
si,
es algo,
si estamos hablando,
no ha habido una apuesta por un jugador de cantera más grande que la que se hizo entonces, y dudo mucho que vuelva a verla, ¿eh?
Que hace 20 años ya, claro. Aquello también.
Claro. Bueno, que antes
lo de antes está fuera de concurso.
Antes ya veníamos así, pero es que ese era el camino.
No,
y entonces, ¿qué pasó? Que estos siguieron convenciendo a los niños de que podían ser subcampeones de liga, y fueron subcampeones de liga. Pero es que a mí lo que me cabrea es que si empezamos a recordar esos nombres, esos entrenadores y esos partidos que ganó ese equipo, eran mucho mejores que los que estamos hablando.
Yo creo que esa determinación es muy importante, porque mira, es verdad todo lo que estamos diciendo, los pros y los contras son ciertos. Es decir, es muy difícil dar ese salto, es complicado, hay que buscar esa maduración desde chiquitito, hay que ayudarles en todos los aspectos y tal y cual, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que sin que lleguen esas oportunidades, es verdaderamente imposible. Esas mismas oportunidades que, igual que te podemos recordar muchos que se le han dado y que no la aprovecharon, ¿cuántos jugadores hemos traído de fuera?
Sí, sí, sí.
Gastándonos una fortuna que no tampoco podían ni tenían capacidad para... Y no hemos inventado su pedigrí
Pedro,
para
poderlo
pichar.
De acuerdo, pero yo
entonces,
creo que...
Bueno, pues hay que buscar un equilibrio.
Claro, que ese es otro debate, ¿no? Lo que tú has comentado. Pero, por ejemplo, aquí... Han venido muchos jugadores a que se le han cedido. A mí se me viene el caso de la caza Romarí, Kenan Karahochi. Vamos a ver cómo acaba el caso de Ignacio Rosa, que también es un jugador que tiene una proyección tremenda y encadena ya, si no me recuerdo mal, su segunda cesión.
Pero todavía vimos jugar a Lima, ¿no?
Solo de que se cedió a Burgos y vino.
Lo vimos jugar otro día.
El otro día lo vimos.
Sí. Y he hecho una bestia.
Y digo,
bueno, pero Lima fue uno de los casos que no aprovechó su
por ejemplo,
aquí,
hay un jugador
y se le dio. Y también se le dio su oportunidad y no se aprovechó.
Hizo lo que pudo.
Hizo lo que pudo y. Pero es que estamos hablando de un jugador que ahora está en Murcia, de otro que ahora está en Burgos.
Hay un caso concreto que es el de Abrines, que se apuesta con él muy joven.
Y coge. y vuela.
Y vuela, ¿y ahora qué hacemos? Porque aquí él no se sintió bien tratado, ¿vale? Que eso ya es otro debate. Pero se llegó a apostar por él. Porque dio algo cuando le dieron los muchos pocos minutos.
En el, después.
En el caso, bueno,
el
que es otro
de,
en el caso
de Tillman, de Abrines cuando debuta fue
tremendo
alucinante.
En el caso
bueno, y el otro día con el Barça Bolmaro sale con un descaro a cancha que si Tillman saliera así despabilado jugaría 25 minutos.
Ese es el tema, que en el caso concreto de Tillman, yo de verdad que son poco rato. Tampoco lo veo que el hombre vaya a devorar
pero
a los
si
que
no lo va a ver, si no lo va a ver.
Pues si lo he visto en pretemporada, Alfonso,
si un jugador
seis partidos,
joven, perdóname, un jugador joven.
Alfonso,
hay que tratarlo,
Alfonso,
hay que tratarlo como
Estilma, Estilma sale la temporada pasada y sí. No era capaz ni de pasar el balón en condiciones.
Bueno.
Estaba yo muerto de miedo también, en la cancha.
Yo digo que el que...
Si no sirve, entonces ¿para qué puñeta lo anterior?
Pues porque Casimiro quiere confiar en él, porque
no,
si lo cedemos
nos vamos,
no nos
son,
parece
no
bien.
No quiere Casimiro
vamos,
confiar
que
en
son,
él.
Que
Casimiro lo que ha hecho
Alfonso,
con ese jugador...
¿Cómo que nos vamos ya? Esto hay que seguir aquí, hombre.
Que nos vamos, ahora nos peleamos
el
ahí.
Club,
nos
encerramos aquí, hombre.
El club ha cogido a ese jugador porque le hacían falta tener 13, 14, 15.
Vamos a hacer una cosa que se llama Tertulia Inside, que eso está muy de moda, el canal de YouTube. Lo vamos a abrir ahora. Jackie, Adolfo, Pedro, Alfonso, un placer como siempre. Muchas
abrazo.
Gracias.
Luego,
informativos y volvemos con la información del Málaga.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos sobre las 4 de la tarde, retomamos la información del mundo del deporte. Menos mal que Javier Bautista estaba ahí, me ha salvado porque si no salgo con un ojo morado de la tertulia. Javi.
Madre mía, qué tertulia de baloncesto hemos tenido, de las buenas, de las que te deja ese sabor a esperar al jueves que viene a la próxima.
Eso es, eso
aunque
es.
Yo no creo que los aficionados quieran esperar al jueves, ya lo quieren tener la rivalidad pronto, pero bueno. Hay que esperar al jueves que viene para la tertulia de baloncesto.
Efectivamente, que me dé tiempo a que sanen las
sí,
heridas, Javi.
Sí,
se
sí.
Han echado los cuatro aquí encima y uno da para lo que da. Me voy a tener que apuntar a un gimnasio, Javi.
Sí, señor.
4:09 de la tarde, lo prometido es deuda. Vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Juega hoy, lo hace a las 7 de la tarde. Te voy a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga. Ese partido entre el Málaga, 7 jornadas sin ganar, y el Zaragoza, que está en la parte alta. Javi, antes de irnos a Zaragoza, ¿qué contamos del Málaga?
Nada, del Málaga muy rápido, que Ismael Casas puede ser el titular en la banda derecha, que Cifu tiene problemas en la espalda y a lo mejor se lo guarda esta tarde.
La cadera, ¿no?
La cadera era, a Cifu, igual no juega hoy, sí lo puede hacer frente al Huesca el domingo en el Alcoraz, que va a salir con tres defensas y que lo que se ha llevado es lo que va a utilizar, es decir, las novedades son muy poquitas, a lo mejor puede meter a Antoñín en punta del ataque, pero ya te digo, poco más. Yo creo que va a salir con Munir en la portería, con Juan Carlos, Juancar en la banda izquierda, tres centrales, los tres centrales es Lombán, Luis Muñoz y Luis Hernández, Diego González a lo mejor jugará en el partido de Huesca y el lateral derecho ya lo sabemos, está el caso de Cifo o de Ismael Casas. Y luego por delante los dos pivotes, ahí va a estar Kevin Vare y posiblemente esté Adrián y a partir de ahí pues los tres de arriba, Sadiku seguro, a lo mejor mete a Renato Santos y a Juanpi, son los tres de arriba, así que ese 11 puede ser el del Málaga hoy ante el Zaragoza.
O Antoñín, ¿no?
O Antoñín. Pero yo creo que a lo mejor Antoñito lo mete en la segunda parte o lo saca de titular frente al Huesca. Hay que recordar que son dos partidos prácticamente en tres días. Uh-huh. Tendrá que dosificar un poquito Víctor, aunque hay que decirlo que con muy poquitos profesionales creo que no va a dar tampoco mucho descanso porque ya en el otro parón ya no lo hizo. Recuérdalo, el día que se jugó frente al Rayo Vallecano salió un equipo muy parecido al que anteriormente había jugado en Liga.
Vámonos hacia Zaragoza, si te parece, para conocer la última, la del rival. Allí nos atiende nuestro compañero Jesús Zamora. Jesús, buenas tardes.
Hola, Emilio, buenas tardes.
Bueno, ha cambiado la decoración mucho, ¿eh? De una temporada a otra entre el Málaga y el Zaragoza. El Zaragoza, después de mucho tiempo, mirando para arriba, ¿no?
Sí, la verdad es que han empezado muy bien las cosas este año. Ya era hora. La llegada de Víctor Fernández a mitad de la temporada pasada pues sirvió para salvar lo que estaba abocado a un descenso a segunda B. Bastante hizo con que el equipo salvara la categoría, en una segunda vuelta apañada, teniendo en cuenta lo que tenía y lo que venía por detrás. Y bueno, y la ventaja de este verano, de esta temporada, es que Víctor dio el sí a continuar, es decir, que se trabajó ya en pretemporada con él, los fichajes pues se han podido hacer evidentemente ya con sus directrices, y bueno, pues hay una ilusión, el principal artífice de esta ilusión es el propio Víctor Fernández, evidentemente, y esto se nota, es un símbolo, un mito del zaragocismo, con él se ganó una Recopa y una Copa del Rey, y bueno, la realidad es que los resultados están dando la razón. No es que el equipo esté destacando por un juego espectacular, ni mucho menos, porque claro, es lo que es la segunda división y los jugadores que hay, pues dentro de lo que cabe, pues es una buena plantilla para competir, pero no es la quinta esencia futbolística, por supuesto, pero sí, por supuesto, evidentemente, para llegar lo más alto posible esta temporada en esa lucha por el ascenso después de 7 temporadas, porque esta es la 7ª temporada seguida del Real Zaragoza en segunda división, que se dice pronto.
Oye, sin Kagawa, ¿no? ¿Ha tenido impacto Kagawa, ya no solo por lo mediático, sino por lo futbolístico? ¿Tiene impacto en el juego? ¿Va a ser una baja importante para el Zaragoza?
Sí, así lo decía ayer Víctor Fernández, que es una baja importante e inoportuna, porque Kagawa, más que por lo que ofrece futbolísticamente, que también poco a poco empezó bajo de forma, le está costando entrar, pero bueno, cuando entra en acción se nota su calidad y poco a poco va siendo el jugador que el entrenador y la afición esperan de él. Pero no va a poder estar en el encuentro de esta tarde porque tiene un proceso vírico que ya le impidió entrenar ayer y por lo tanto no ha entrado en la lista de 18 convocados para el partido de esta tarde frente al Málaga. Se espera que nada, que en un par de días esté bien, y es decir, que pueda jugar ya el domingo también aquí en casa, en la Romareda, en este caso frente al líder, el Cádiz. También se ha conocido que no va con la selección de Japón, por lo tanto se pierde el de hoy por el proceso vírico, pero sí que podrá estar en los partidos del día 13 de octubre en Soria contra el Numancia y el 16 en Fuenlabrada, el que tenía pendiente del Real Zaragoza por el aplazamiento de aquel encuentro en Fuenlabrada. Pero bueno, no estará Kagawa. Todo apunta a que su sustituto natural sería Pombo, un jugador de la cantera que estaba en la rampa de salida este verano, pero al final se ha quedado porque no se le encontró destino, y Pombo apunta a ser uno de esos casos, pues como Zamorano, Amavisca en su momento en el Real Madrid, que de no contar pues pasaron a ser jugadores muy importantes, o incluso te diría el propio Bale este año en el Real Madrid, ¿no? Entonces va a ser la primera, si es definitivamente el que sustituye a Kagawa, pues sería la primera vez que es titular esta temporada Pombo con el Real Zaragoza.
Oye, la referencia es Luis Suárez, es el jugador al que más tiene que vigilar la defensa del Málaga, ¿no?
Desde luego, hemos hablado hasta ahora mucho de Kagawa por la baja de última hora para el partido de hoy, por lo que supone desde el punto de vista del marketing, etcétera, etcétera. Y bueno, y por supuesto la calidad que tiene, aunque, bueno, pues ya no sea el que era hace 2-3 temporadas, pero bueno, siempre es un jugador importante. Pero desde luego, hoy por hoy, ahora mismo, el que se ha ganado el corazón de la Romareda por sus goles, pero sobre todo también por su lucha y por su carácter en el campo, es Luis Suárez, el colombiano, cedido por el Watford, que la temporada pasada estuvo cedido también por el conjunto inglés en el Nasty de Tarragona. El año pasado solo metió 7 goles en toda la temporada con el Nasty, y ahora ya lleva 6 en 7 partidos con el Real Zaragoza. Claro, no es lo mismo. Y aquí, pues, yo creo que ha encontrado el sitio ideal para desarrollarse como jugador. Y bueno, pues vamos a ver, es cedido, será muy difícil quedárselo, sobre todo si no se asciende, pero evidentemente el deseo del Real Zaragoza sería ascender, quedárselo, porque vamos, es un jugador que ha caído de pie y que es el que ahora mismo corea a la afición su nombre.
Jesús, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, compañero.
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo fuerte. Jesús Zamora, nuestro compañero de COPE Zaragoza, dándonos la última hora del equipo maño, del equipo del Zaragoza. Víctor Fernández decía que el Málaga juega con un equipo grande.
Bueno, pues yo creo que es un equipo grande. El Málaga es un equipo grande que está atravesando por todas estas circunstancias que rodean a un club tan grande como son ellos, y en cuanto a la configuración de la plantilla, su presupuesto, ajustarse a sus gastos, etcétera, etcétera. Pero es un equipo grande que juega como un equipo grande, que intenta jugar como un equipo grande, que tiene una muy buena organización defensiva. Es un equipo que tiene también un buen trato de balón. Evidentemente no tiene los mismos recursos ofensivos que tenía la temporada pasada, pero claro, también la temporada pasada tenía 20 millones o más de presupuesto y este año tienen 10. Pero no por ello deja de ser un gran equipo. Tiene jugadores de primera división, los 17 jugadores, ¿no?, con ficha profesional podrían jugar en cualquier equipo de esta segunda. Me parece que son muy buenos jugadores, están muy bien dirigidos, tienen una idea clara de juego, y luego es un equipo que domina varios registros tácticos, es decir, te puede jugar con una línea de cuatro, te puede jugar con cinco atrás, te puede jugar con cinco en el medio campo, es decir, es un equipo que se ha movido en estas jornadas que llevamos con varios registros tácticos. Y e insisto, me gusta porque intenta jugar como un equipo grande, que es lo que es.
¿Qué es lo que es? Son las palabras de Víctor Fernández, vamos a ver si el Málaga hoy actúa.
A ver si tiene suerte el Málaga hoy.
Sí, porque falta hace, porque el Málaga si no se pondría en una posición incluso más peligrosa. 4:17, te contaremos el partido esta tarde. Desde las 7 se encuentra entre el Zaragoza y el Málaga Club de Fútbol.
Juego Málaga te ofrece este jueves a partir de las 7 de la tarde el partido Real Zaragoza-Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Acosta Hogar, AGP Viajes y Segurisur Sistemas de Seguridad.
Tiempo de juego Málaga.
Juega el 23º Trofeo Ciudad de Málaga en Guadalhorce Club de Golf los días 5 y 6 de octubre. A elegir un día, modalidad individual Stable Four, 3 categorías y 10 premios por categoría. Cóctel y entrega de trofeos con gran sorteo de regalos. Infórmate en el club o en guadalhorce.com.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me vio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
El segundo plazo para realizar el pago del impuesto sobre bienes inmuebles finaliza el próximo día 7 de octubre. Aprovecha las ventajas por domiciliar tus recibos. Infórmate a través de nuestra web gestrisan.málaga.eu o llama al 951-929292. Gestión tributaria. Nuestro proyecto es Málaga.
4:19 de la tarde. Recuerda que el martes se celebraba el pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde se presentaron cuatro mociones de cada uno de los grupos con representación en el Ayuntamiento de Málaga, pues para seguir de manera más detenida y sobre todo de manera más exhaustiva y clave, pues ese plan de viabilidad del Málaga Club de Fútbol. Y en uno de los acuerdos que se llegó era que se reuniera la comisión que sigue pues todo lo que tiene que ver con esa obra de la Ciudad Deportiva de Regional, que va camino ya de un año sin que se reanude, sin que se vayan avanzando en las obras. Pues bien, finalmente esa reunión se ha celebrado en el día de hoy, a mediodía, y como te decía también en la jornada de ayer, se van a reunir Concejalía de Deporte, Fundación del Málaga de Fútbol y también miembros de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Esa reunión ya ha concluido, ya es de la tarde, y quiero saludar 4:20 al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Raúl López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, bienvenido a la cadena COPE. No es normal que usted y yo hablemos de deporte en la radio, ¿eh?
Bueno, puede ser habitual, si tú quieres.
Ojalá que a partir de ahora sí sea. Raúl, bueno, esta mañana se ha reunido, o este medio se ha reunido esa comisión. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo reunís? No sé si es algo habitual, si es algo que se hace de manera esporádica. ¿Con qué motivo reunís?
Sí, bueno, realmente la comisión de seguimiento de este convenio, una cesión de terreno a la Fundación del Málaga para la construcción de la academia, se convoca antes del pleno, no es con motivo del pleno. Desde la Gerencia Municipal de Urbanismo somos los que debemos velar porque se cumpla este acuerdo y esta concesión de manial que existe sobre este suelo. Entonces, en aras al normal desenvolvimiento de cualquier tipo de acuerdo, se decidimos nosotros desde Urbanismo convocarla. Uh-huh. El hecho era significativo. Venimos oyendo en estos últimos tiempos una situación complicada en el Málaga y queremos preocuparnos por un terreno que es de todos los malagueños, no es del Ayuntamiento ni de la Gerencia de Urbanismo, es de todos los malagueños. Así que el objetivo era conocer de primera mano cuáles eran las circunstancias que acontecían en estos días y qué influencia y qué afección tendría sobre esos terrenos. Y ese era el motivo por el cual se convocó la comisión de seguimiento sobre la concesión de los terrenos de Arraizcanal.
Oye, Raúl, un hecho es claro, llevan las obras prácticamente un año paradas.
Bueno,
cuando se hizo el pliego de condición, yo recuerdo que hablaba con tu compañero, con Paco Pombaré, me decía, no, esto tiene que tener unos plazos, que sí, cabrón, puede haber moratorias y demás, pero claro, un año parada es para preocuparse, ¿no?
Claro, nosotros en ese aspecto es absolutamente así, eso es cristalino. Lo que le hemos trasladado hoy a los miembros de la comisión, ha estado Joaquín Jofre y algunos miembros más de asesores que han venido con él para entiendo que aportar, lo que le hemos trasladado es que estamos en una situación complicada. Nosotros le cedimos un terreno para que hicieran unas obras y, como tú decías, tenía una serie de plazos. Esos plazos, hombre, con una justificación se pueden dilatar y tal, ¿no? Pero tiene que tener una justificación. Aún así, hoy nosotros le hemos dado una noticia que yo creo que es interesante, y es que ya hemos conocido por parte de los propietarios de los terrenos de Torre del Río, del sector de desarrollo de Torre del Río, que se ha producido la inscripción en el registro de las parcelas, lo que quiere decir que desde, y eso, en eso versaba el acuerdo entre el Málaga, la Fundación del Málaga y los propietarios de esos terrenos, que en el momento que se inscribiera en el registro mercantil esos terrenos, el Málaga cobraría los 4,4 millones de euros que por lo que se ha vendido ese espacio. Bueno, pues hoy le hemos notificado, que ellos no tenían ese conocimiento todavía, hoy le hemos notificado que ya somos conocedores, que el notario que en el que estaba depositado este dinero ya han dado el ok para que la Fundación del Málaga cobre esta cantidad. Eso quiere decir que ya no hay motivo para que la obra esté parada.
Uh-huh. Bueno, pues es una noticia, Raúl, súper importante, la que nos avanza aquí en los micrófonos de la cadena COPE, porque se hablaba de ese dinero que estaba, bueno, claro, algunos que si se lo había llevado el jeque, que no sé cuánto. Aquí siempre, no, aquí siempre hemos tenido la cautela de decir, cuidado, que ese dinero está en depósito notarial. Correcto. Una vez que ya se ha inscrito en el registro mercantil esos terrenos por parte de este grupo inmobiliario, el Málaga en breve cobrará ese dinero y, como tú bien dices, no tendrá excusa para reiniciar los trabajos.
Ninguna. De hecho, nosotros hemos atendido también a el grupo constructor que estaba trabajando en esos terrenos, que inició la actividad y tal, porque se le adeuda también una cantidad económica importante, y le hemos hablado lo mismo. Nosotros estamos agilizando, porque el trámite para que se inscribieran en el registro esos terrenos correspondía a la Gerencia Municipal de Urbanismo. Por eso somos conocedores en primera instancia de en el momento en el que se inscriben. Entonces, yo creo que fue ayer, estoy casi convencido que fue ayer por la tarde, cuando notificaron desde el grupo constructor, oye, ya está inscrito, hemos recibido notificación del registro, con lo cual el notario que depositaba esta cantidad tiene autorización para desembolsarla a la Fundación del Málaga. Eso se lo hemos explicado a los miembros de la Fundación del Málaga que han venido a la comisión, y se le ha exigido, evidentemente, que nos gustaría que, hombre, no de manera urgente, pero sí con una premura suficiente, pues que se incoaran y se iniciaran, que se continuaran las labores de la construcción, la fase primera de la construcción de la academia y los terrenos de Arrecadas.
Raúl, una pregunta. Es 4,4 millones de euros, ¿no?
Sí.
Vale. Entonces, ¿y ese dinero ya el club lo tiene que ejercer solo y exclusivamente para la construcción de la academia?
Claro, porque el dinero va directamente, entendemos,
a la fundación,
claro.
El dinero va a la fundación. En el acuerdo traslada que la construcción o que la financiación de esta academia correspondería aproximadamente en un 75-25 a la fundación y al Málaga Club de Fútbol. O sea, no solo se construiría con la fundación, sino que también con el Málaga. Quiere decir, por ende, que estos 4,4, si hacemos la misma proporción, 75-25, se podrían ver implementados si la situación financiera fuera otra, evidentemente, pero que al menos ya sabemos que tienen la cantidad de 4,4 millones de euros para empezar a disponer. Eso no significa que empiecen las obras mañana, pero sí significa que tienen liquidez suficiente para planificar y para continuar las obras que en su momento se comenzaron.
Desde luego que sí. Permíteme la indiscreción. Me hablaba de Joaquín Jofre por parte del Málaga. Algunos de los miembros que venían con él son los asesores personales que
Richard, Richard Sahel, el asesor norteamericano, imagino que también habrá estado en la reunión, ¿no, Raúl?
No.
Ah.
Tengo que admitir que tuvimos una conversación telefónica el otro día, pero que hoy no estaba en la reunión.
Vale, vale.
Ellos nos han manifestado que recibían esa notificación. También le hemos pedido que faltaban algunas cosas en aras al cumplimiento del convenio, como son, por ejemplo, las cuentas de la Fundación de la Fundación del Málaga, una serie de, bueno, porque son temas menores, ¿no? Que nosotros le hemos querido dejar por escrito también, y hemos querido que coste en el acta que faltaban alguna aportación de documentación. Y en esa línea, pues, ellos se han comprometido con nosotros a recoger el testigo de lo que se les estaba solicitando, a ponerse en contacto con nosotros en días sucesivo, no en un espacio corto de tiempo, para que si era necesario volver a hacer una comisión de seguimiento para aportar la documentación que fuera o para lo que tuvieran que contarnos, pues casi sería. Así que ha sido una reunión corta, una comisión de seguimiento corta, donde ha sido más una información por parte del ayuntamiento, que le ha exigido algunos cumplimientos de acuerdos que están en el convenio y también de la notificación de el conocimiento de la liberación del dinero. Así que ha sido un tema más de comunicación por nuestra parte. Y tengo que decir que ellos han participado más de oyentes porque han aportado poco a los puntos que se debatían en la comisión.
Bueno, pues es de verdad. Yo creo que, Raúl, con independencia de lo que ocurre esta tarde de noche en el partido de la Romareda, que ojalá lo gane el Málaga, creo que has dado la noticia de casi del día, del mes y de la semana, porque estamos hablando de una obra que, bueno, ¿qué nos vas a decir tú, evidentemente? Que ha costado tantísimo desde el Ayuntamiento de Málaga, primero liberar los terrenos, luego todos los permisos, luego que el Málaga hiciera el proceso adecuado, ¿no?, para que todo se llevara a cabo, y que ahora por fin pueda disponer de este dinero para acabar por lo menos esta primera fase. Yo creo que es la noticia casi que del año, ¿eh?
Yo, hombre, también me gustaría recalcar que la obtención de ese dinero por parte de la Fundación del Málaga se hace a través del desarrollo de un sector como es Torre del Río, que hemos tenido que acelerar, ¿no?, lo siguiente a acelerarlo. Hemos tenido que ir casi día a día avanzando para lo mismo, para conseguir, que el alcalde siempre nos trasladaba, oye, hay que proporcionar esta oportunidad para que estos señores puedan construir, porque ¿quién no quiere que esto se impulse y se impulse de una manera rápida? Pues yo creo que todos los malagueños, toda la afición malagueña que nos escucha en ese momento, ¿no? Entonces, eso está claro que por parte del ayuntamiento vamos a velar porque tengan todas las garantías para que se ejecute la obra, pero también vamos a ser muy custodios y muy veladores de que si no se cumple el convenio, ser muy rigurosos y ser muy taxativos a la hora de recriminarle cualquier tipo de actuación que no vaya en aras al cumplimiento de ese convenio de cesión de un suelo que es de todos.
¿Te ha ido con buenas sensaciones, Raúl, de esa reunión?
No.
¿No te ha ido con buenas sensaciones?
No.
¿Por qué?
No, bueno, porque no he encontrado un elemento de diálogo, ¿no? De fluidez, de diálogo. Yo creo que hay alguna información que no tenemos, pero no lo digo con ninguna suspicacia, simplemente que ha sido casi más un monólogo por parte nuestra, decirle, oye, mira, tenemos el dinero, ya sabemos que lo tenéis, queremos que iniciéis la construcción en breve, ya han dicho, bueno, tenemos que ver y tal, no sé qué. Que una serie de incumplimientos, que por favor, que tenéis que notificarnos por escrito, y casi en estas reuniones que te da la sensación de que cuando acabas tú de hablar y nadie te contesta, dices, bueno, pues vámonos, ¿no? Bueno, pues ha sido un poco así, ¿no? Y no hemos tenido ese refrendo. Yo entiendo que los representantes, en este caso, de la Fundación que han asistido, pues están un poco esperando ver qué movimientos se producen, y esto ya un poco más, bueno, aparte un poco más de la suposición, ¿no? Pero creo que hay un halo ahí de como de esperar noticias, ¿no? Y no han querido pronunciarse tampoco en ninguno de los puntos.
Oh, pues se me caen los palos de sombrajo, Raúl, ¿eh?
Y bueno.
Te lo digo de verdad, hombre, estamos todos emocionados porque vayan a tener el dinero para comenzar la academia,
sí, sí.
Por parte de ellos, que no digan, bueno, pues mira, que bien, vamos a empezar y...
Claro, claro.
No ver esa actitud de comerse el mundo, joder, pues la verdad es que...
Y nosotros lo hemos planteado en esa línea, ¿eh? Nosotros lo hemos planteado en decir, oye, ya tenéis el dinero... Vamos a tomarlo con calma, pero no con lentitud. Vamos a tomarlo con calma, pero no con lentitud. Vamos a planificar bien las obras, comunicarnos. Yo tuve que defender en la comisión en el pleno el otro día que esta licencia sigue en vigor después de que está parada, y tuve que argumentar que está parada porque tiene un tiempo de vigencia. Evidentemente el tiempo de vigencia no es infinito, se puede parar un tiempo, pero no se puede parar definitivamente esta obra, y nosotros no lo vamos a consentir. Por eso ha sido la celeridad a la hora de obtener el dinero. Yo no sé si es que ellos no lo sabían, o no te puedo...
Daréis, Raúl, daréis un tiempo, imagino, ¿no? Que para
claro,
que,
claro.
Porque ya hay liquidez.
Claro, claro, por eso yo entiendo que si las obras siguen paralizadas mucho tiempo, no tendría sentido, ¿no? Porque ellos pueden alegar en algún momento que la Fundación no tenga dinero, en algún momento. Pero ahora no solo sabemos que tienen 4,4 millones, sino que hemos ejercido para que lo tengan. Entonces, somos conocedores en primera plana, así que llevamos varios meses trabajando de manera muy insistente para que esto fuera una realidad. Hoy es una realidad y yo me quedo con tus palabras anteriores, y creo que es la noticia del día y de la semana. Estamos ahí con la historia y victoria, ¿eh? Pero bueno, estamos en una situación, creo que es una buena noticia. Yo no soy pesimista, no tengo una buena sensación en el sentido de que no ha habido una fluidez verbal, que no ha sido un...
Ay, creo que
hemos perdido a Raúl Jiménez.
A Raúl López. Bueno, pues ahora lo despediremos ya por línea interna. Raúl, ¿sigues por ahí? No, se ha cortado la comunicación. Bueno, pues la noticia del día, la noticia del mes, el Málaga ya dispone de esos 4,4 millones de euros. Torre Real, la constructora, ya ha inscrito los terrenos de esa permuta del Málaga en el registro mercantil y el notario va a liberar esos 4,4 millones de euros para que se renueven las obras. Ya no tiene ninguna excusa el Málaga para continuar con la obra de la academia. 4:32, Pedro, perdona, estamos en el minuto de descuento. Buenas tardes, don Pedro González.
¿Qué tal? No te lo voy a perdonar en la vida. Ahora vas a continuar tú hasta las 6 de la tarde.
Bueno, la noticia lo merecía.
Escúchame, es que con la tortura que hemos tenido, con la noticia que hemos tenido, podemos empalmar aquí hoy hasta las 9 de la noche.
Bueno, sigue.
Pasa que yo cobro por hora, Pedro.
Ah, entonces no. Luego me lo descuentan a mí.
Efectivamente. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues hoy es jueves, así que tenemos previsión para el fin de semana en nuestra agenda de ocio y cultura, actividades que se pueden disfrutar en Málaga, capital y provincia durante este viernes, sábado y domingo, y además tendremos nuestros dos espacios dedicados a dos de las grandes fiestas de nuestra capital. Por un lado, nuestro espacio Cruz Guía, donde hablaremos evidentemente de todo lo que tiene que ver con Semana Santa y con algunas actividades de aniversarios que se van a celebrar este fin de semana en la ciudad, y también tenemos tiempo para hablar de Carnaval, que este fin de semana inauguran su nueva sede oficialmente y vamos a tener fiesta por todo lo alto.
Cruz Guía y Semana Santa, pero sin el inalámbrico apuesta.
Sí,
¿no?
El inalámbrico lo dejo para ti, para la
época. Pues irá haciendo músculo. Gracias, Pedro. Antes de irnos con buenas tardes en Málaga, vámonos con Credialpes.
Claro que sí, Emilio. Credialpes, quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da. Tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, préstamos del coche. Credialpes te va a buscar un banco que te reunifica todos esos pagos. Y si además necesitas un préstamo personal para muebles, para una reforma, para comprarte un coche, para irte de viaje, Credialpes te busca las mejores condiciones del mercado. Ya lo sabes. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Están en tres lugares. En el teléfono 900-234-235, te repito, 900-234-235, en la web de Credialpes.es o en calle Héroes de Sostoa número 23. Ya lo sabes, Credialpes.
Venga, ponemos el punto y final hoy con retraso. Y no, me han pegado los de la tertulia, me han pegado los del fútbol y ya me pega hasta Pedro González. Te dejo la mejor compañía. Recuerda, a las 7 vuelve el fútbol con Javier Bautista y ese partido entre el Zaragoza y el Málaga. Todo tuyo, Pedro. Hasta luego, adiós. Agarrándome.